En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, claro que sí, con todos vosotros, en este 101.3 y en este 106 de la FM en Onda Madrid. Un tiempo de radio el que estamos compartiendo, en el que estamos buscando, bueno, pues iniciativas de estas en las que todos podemos participar, en las que siempre podemos aprender y además lo podemos hacer de una manera divertida. Y de hecho, nada, en cuestión de minutos con nuestra unidad móvil, nos vamos a acercar a una exposición en la que ver, en la que tocar, en la que creer incluso en la magia, aunque todo vaya a tener una respuesta científica, pero es que a veces nos va a parecer imposible.
Fenomenal se llama esta exposición, que llega a Madrid después de haber estado recorriendo distintas localidades, ciudades españolas. Llega a Alcobendas y enseguida conectamos y os contamos cómo nos cuentan la ciencia de otra manera, de una manera divertida, con nuestra unidad móvil. Y también nos vamos a ocupar y vamos a dar consejos prácticos para todos aquellos que sufrís alergia y sobre todo ahí, en los ojos.
En los ojitos, rojeces, picores, lagrimeo, sensibilidad a la luz, hinchazón, son algunos de los efectos de las alergias primaverales en nuestros ojos, y se calcula que el 25% de la población sufre inflamaciones oculares durante estos meses de la primavera, desde marzo hasta junio, cuando el polen, las gramíneas están ahí al 100%, ¿no?
En ebullición
claro, constante, y nos generan todos estos problemas. Os vamos a dar consejos muy prácticos y muy sencillos, ¿vale? Para lidiarlo en la medida de las posibilidades. Son las 12 y prácticamente 9 minutos de la mañana. Hemos llegado al ecuador del programa. Ecuador, en el que la música, el teatro, la cultura en definitiva se convierte en protagonista y en el que siempre van pasando cosas interesantes.
Información del servicio público.
A ver qué pasa con la línea 5.
Nos comunica Metro que ahora mismo ha sido restablecida esta circulación en la línea 5, ahora mismo.
Por fin.
Así que
mañana complicada.
Los convoys por esa línea 5 que permanecía cortada desde primera hora de la mañana. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Hola,
que
Clara.
Que ibas a decir lo de Miley Cyrus.
Ahora también lo digo. Ahora también
has
lo
dicho
digo.
Servicio público.
Información de servicio público. Concierto de Miley Cyrus.
No, me he quedado más tranquila.
Y además viene la información del metro.
El metro con normalidad. Y ahora, si quieres, digo lo de Miley Cyrus.
Venga, cuenta, ¿qué pasa con Miley Cyrus?
Acaba de confirmar que esta artista estará también actuando aquí en Madrid. Ya sabéis que había confirmado concierto en Barcelona, de que quedaban muy poquitas entradas, había causado mucha expectación y por eso han decidido que también Miley Cyrus haga parada aquí en Madrid. Estará actuando el próximo 17 de junio. El concierto será en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y las entradas se van a poner a la venta a partir de las 10 de la mañana del viernes 4 de abril.
Bueno, pues el viernes de la semanita que viene, ahí podéis estar todos pendientes para haceros con una de esas entradas.
Los Rolling confirma Madrid, Miley Cyrus confirma Madrid. Bueno, nos gusta que vuelvan a pasar por aquí a actuar los grandes. Las entradas para Miley Cyrus oscilan entre los 55 y los 85 euros.
No está mal, ¿eh?
Las entradas de pista son 60 euros.
Bueno, no está mal. Nosotros nos vamos a fijar en otra cita.
En el producto nacional, diríamos.
Sí, producto nacional. Y un concierto que va a tener lugar el día 8 de abril a las 8 de la tarde. Es fácil recordarlo, 8 a las 8. Y con la voz de Diana Navarro.
Vivo siguiendo el camino de tu destino, mi esperanza encadenada a tu mirada.
Es que no puedo escuchar este momento y esta canción sin pensar en una serie de televisión. Sí, lo siento, sí. Es que cierro los ojos y me creo que son las 4:30 de la tarde.
Amar es para siempre es el título de esta canción que, bueno, pues se abre uh-huh. cada capítulo de la serie que tiene el mismo nombre. Bueno, pues hay mucha gente que,
claro,
que la sigue.
Lo digo porque seguro más de uno habrá dicho, ¿por qué me suena a mí tanto esta canción? ¿Por qué me suena a mí tanto esta canción? Pues por eso.
Y seguramente, bueno, pues habrá quien no sepa que corresponde a Diana Navarro, aunque Diana Navarro tiene ya a estas alturas, fíjate que hace 8 años de la publicación de su primer disco sola, desde entonces hasta ahora, la verdad es que bueno, ha conseguido hacerse un hueco, tiene 5 discos, el último de ellos lo publicó las pasadas Navidades y ahora llega, como decíamos, en concierto al Teatro de la Zarzuela y este va a ser un concierto uh-huh. espectacular. ¿Sí? Es una gira imponente la que está haciendo Diana Navarro, es un sueño, según nos cuenta, hecho realidad porque es una gira sinfónica. Ella va a estar en el concierto del día 8 de abril, igual que lo ha estado ya por otras ciudades españolas, acompañada por una orquesta sinfónica. Más de 20 músicos que estarán arropando su voz y en el que pues ella va a interpretar sus grandes éxitos, las canciones de su último disco, La Esencia, este que salió en Navidades, pero también pues se va a dedicar a la copla que aparecía en su disco sí. Camino Verde, uh-huh. también al flamenco de su disco Flamenco o a la zarzuela de su género Chica, que fue el disco pues con el que quiso hacer homenaje a este género y precisamente bueno, pues en ese Teatro de la Zarzuela pues no puede faltar.
Hombre, no puede faltar, desde luego que no, y además, oye, hay que decir de Diana Navarro que siempre que ha venido por aquí, por este estudio, por esta emisora, que lo ha hecho muchas ocasiones, ha sido encantadora, es muy fácil escucharla, no solamente cuando canta, sino también cuando habla, así que estamos encantados de que se venga.
Pues nada, dentro de un ratito la vamos a tener por aquí, nos va a contar todos los detalles de esa cita el 8 de abril en el Teatro de la Zarzuela y va a ser muy fácil porque está muy, muy, muy ilusionada con este gran proyecto en tiempos de crisis, pero que ella, bueno, pues se ha tirado a la piscina y lo ha hecho a lo grande.
Pues que se tire a la piscina, claro que sí, que nosotros estamos aquí para recibirla. Bueno, a la piscina yo creo que se tiran siempre todos aquellos que viven del teatro. Cada vez cuesta más vivir del teatro, pero se consigue. Y hoy más que nunca, pues nosotros queremos rendirles nuestro pequeño homenaje, aunque todos los días abrimos este estudio, Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Para ir recibiendo actores, actrices, directores, productores. Nos encanta la gente del teatro.
Y habéis elegido ya la cita de esta tarde. Hay tantas.
Hay mucho.
Es complicado,
si alguien me acompaña, yo creo que estoy decidida ya por la Casa Museo Lope de Vega. Van a representar en sus balcones La Discreta Enamorada y también muy cerquita en la calle Cervantes se representarán algunas obras de teatro.
Ah,
así
mira,
que
opción,
a
pie
de
opción.
Calle sí, ¿eh? Es buena opción.
Hombre, yo soy de Fuentovejuna todos a una, ¿eh? Bueno. La Plaza de la Villa a las 6:30, ¿eh? Cuidado.
Vale, me parece bien. Hay muchas opciones dentro de esta noche de los teatros.
Duelo. Pues por entonces eso voy a ir a la Plaza Santa Ana.
A la Plaza de Santa Ana.
Bueno, mejor. Claro, sí. Vamos cada uno a un punto y después mañana nos contamos qué tal la experiencia. Claro. Hacemos un resumen de la noche de los teatros, si os parece tú, Clara, que...
Pues yo...
Yo te veo a ti en Fuencarral a las 5.
Sí.
¿Qué pasa en Fuencarral a las 5?
Teatro es que familiar.
Teatro familiar.
En la calle.
Teatro familiar.
Habéis estudiado todo muy
para
bien.
Toda la familia, a las 5 de la tarde.
Día,
tú te vas a la calle Fuencarral y allí te vas a encontrar con 5 compañías con propuestas para todos los públicos. Entonces, como te vas a ir ahí en familia, pues cada
sí.
uno que se acerque. Luego se lo juntan todos y hacen un pasacalles.
Oye, estupendo. Pues nada, calle Fuencarral a las 5 de la tarde.
¿Ves? Sabía
sin
yo que
lugar
te
a dudas, pero luego la verdad es que lo que trae Gloria es algo súper recomendable porque además fue un exitazo. Es la prueba de que el teatro, cuando está bien hecho, funciona como un tiro y que
sí.
llena y que, vamos, que da un resultado como que, bueno, pues que repiten temporada.
Y es que en este día tan especial para el teatro nos alegramos de recibir y de que regresen los actores y los directores del manual de La Buena Esposa. Lo hacen al Teatro Muñoz Seca, estarán allí hasta el 4 de mayo y el público también en esta noche tendrá precios especiales. Nos va a visitar el director de esta comedia, está dirigida por Quino Faler y los autores de los sketches son Alfredo Sanzol, Yolanda García Serrano o Miguel del Arco. Y nos dicen que hablan de la situación de la mujer desde 1934 hasta 1977, pero en clave de humor.
Sí,
eso quiere decir que vamos a pasar un buen rato y que después cada uno saque conclusiones.
Vamos hasta la consulta del ginecólogo.
Claro.
Fantástico, qué momento, ¿eh? Madre
momentazo, mía. Momentazo, la consulta del ginecólogo. Hay que ir al Muñoz Seca para saber más.
Por cierto, hoy se celebra la Noche de los Teatros porque es el Día Mundial del Teatro. ¿Y os acordáis cuando, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid tan solo se hablaba de la Noche de Más Estrella que comenzaba en el Círculo de Bellas Artes, que era, bueno, pues el acto por excelencia para
la
celebrarlo?
Bufanda.
Claro, ahora se han sumado muchísimas acciones, muchas instituciones y teatros. Incluso el Hospital Niño Jesús participa con obras dirigidas a los pequeños que hoy estén ingresados.
Sí, pero la Noche de Más Estrella en el Círculo de Bellas Artes continúa, ¿eh? También es clásico. Sí, cazo, y ahí siguen ellos celebrando esa actividad.
Sí, pero ha ido creciendo,
sí,
¿no? Que era la única iniciativa que encontrábamos,
claro,
hace unos años para conmemorar ese Día Mundial del Teatro. Ya tenemos una noche entera cargada de distintas propuestas y actividades.
Si alguien nos escucha desde el corredor de Henares, bueno, será pasarnos también por el Corral de Comedias, porque va a abrir sus puertas para que los espectadores puedan conocer la evolución de estas instalaciones en un espacio que es histórico.
Hay tanto que yo repito una vez más...
Página.
Esa página, porque es que si no nos perdemos. www.madrid.org/lanochedelosteatros.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora vamos a jugar, en un lugar que nos encontramos...
En nuestra comunidad.
Sí.
En nuestra comunidad.
Afueras de Madrid, nos vamos hacia Alcobendas.
Afueras de la ciudad de Madrid.
De la ciudad de Madrid, sí.
Vale, vamos a irnos a Alcobendas.
Allí nos dicen que están ocurriendo sucesos extraños.
Sí.
Fenómenos que nos dejan sin habla. Para los que nosotros diríamos que no tenemos respuestas, nos parecería prácticamente magia, pero los científicos tienen algo que decir al respecto.
Fenomenal. Ha llegado a la Moraleja Green después de haber pasado por más de 100 centros comerciales de toda Europa. Con ella, con esta exposición, con talleres experimentales con los que aprender y comprender los fenómenos científicos relacionados con la gravedad o el equilibrio. Así que, si queréis conocerlos, lo mejor que os paséis por allí. Y nosotros hemos ido ya de avanzadilla.
Sí, allí nos está esperando nuestra unidad móvil con María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega en el Centro Comercial Moraleja Green. María José, muy buenas.
Muy buenas, chicos. Pues este es el lugar donde se puede venir no solo a comprar, que sería lo habitual, sino que en esta ocasión para aprender. Y eso es muy importante, sobre todo porque nos encontramos con esta exposición, con talleres experimentales que se aunan bajo el nombre de Fenomenta, porque nos vamos a encontrar con fenómenos que todos ellos aún unan tres premisas, que por eso son las que aparecen prácticamente en todas las actividades, ¿no? Que son asómbrate, investiga y comprende. Enseguida vamos a averiguar por qué. De entrada, bueno, pues hay que decir que todas estas actividades van recorriendo todo el centro comercial, que mira que es grande esto, yo no he conseguido llegar al final y por si acaso me perdía por el camino me he vuelto para conocer, bueno, pues todas las propuestas que desde aquí tienen que ver con la ciencia, con desafiar esos fenómenos asociados a la naturaleza, a la gravedad, al equilibrio o los efectos visuales. Y conmigo tengo precisamente a José Ignacio Martínez, que es gerente adjunto de este centro comercial. José Ignacio, muy buenas.
Muy buenos días.
Estamos hablando de una iniciativa que ha recorrido ya no sé cuántos lugares de países y países de Europa.
Sí, eso es una iniciativa que bueno, tiene su origen en Alemania y es una exposición itinerante que bueno, nos viene dada desde nuestra matriz alemana y en colaboración con el centro de investigación más antiguo de Alemania, Fenomenta Flensburg y la Universidad de Flensburg, pues nos hace posible que la tengamos hoy aquí, ¿no? En Alcobendas y en la Comunidad de Madrid.
Y que la caten todos los que visiten el centro durante los próximos días, pero sobre todo los pequeños, lo digo porque tengo aquí un grupito delante...
Sí, efectivamente. En un principio la exposición va dirigida a todo tipo de público, pero evidentemente hay un componente educativo, para las familias y para los pequeños de la casa, sin duda alguna.
Dispuestos a dejar asombrados a todos.
Ese es el objetivo. El objetivo es ese y aparte que, bueno, cuando nos visiten, puedan experimentar, puedan aprender y que se lleven a casa un buen recuerdo, ¿no? Y algún conocimiento que otro, que no viene mal.
Eso, porque José Ignacio, a ti esto te ha recordado a los tiempos de cole.
Sin duda. Sí, yo me ha recordado mucho a cuando, pues bueno, también salíamos del colegio a exposiciones, a excursiones, y por mi experiencia, la verdad es que siempre nos lo pasábamos muy bien cuando salíamos, ¿no?, a hacer este tipo de excursiones.
Claro, y sobre todo porque aquí nos encontramos con espejos deformantes, con lentes que nos hacen ver las cosas con las pupilas más o menos dilatadas, averiguar lo que es igual y lo que es desigual, el cuenco de olas, términos que aprendimos en eso en los tiempos del cole, del disco de Benham, el buceador cartesiano, pero quien nos lo va a explicar perfectísimamente es una de las monitoras, que es Esther Julia. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Fenomenta, por lo pronto, lo que nos quiere es enseñar una solución a determinados fenómenos, ¿no?, relacionados con la ciencia.
Claro, siempre se ha relacionado un poco la ciencia con algo aburrido, con estudiar, pero cuando entiendes el por qué pasan las cosas, como que te apetece seguir conociendo más. Entonces se trata un poco de que participando lleguen a entender el porqué de las cosas y tengan esa necesidad de conocer más.
Bueno, pues esa forma de conocer empieza ahí por unos discos de madera, que son los que denominamos la Torre de Hanoi. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Sí, pues la Torre de Hanoi consiste, bueno, en este caso tenemos 5 piezas y consiste en pasarla a otro lado tal y como está, con 31 movimientos como máximo, y nunca puede estar un disco más grande encima de otro más pequeño. Entonces, se tienen que ingeniarlas de forma que con paciencia consigan pasar la torre a otro palito, justo como se encuentra al principio montada.
Vamos, que aquí todo el mundo va a querer meter mano para ir colocando los discos, a ver quién puede, a ver quién no.
Todo el mundo. Y unos se gritan detrás de otros, no, ese no va ahí, va en el otro lado y todo. Pero está muy entretenido, se lo pasan muy bien.
Claro, porque lo importante es fomentar la participación y con estos talleres lo hacéis.
Claro, se fomenta muchísimo y las caras de asombro cuando, por ejemplo, hay una que es como el cine, como empezó el cine y ven los fotogramas pasar, la cara de asombro de los niños en ese momento, te vas a tu casa tan feliz como monitora.
Qué bonito. Estamos viendo también ahí en el siguiente de los talleres, hay una lente y esa es para observar cómo nuestras pupilas pueden ser más grandes o más pequeñas.
Sí, y aquí te voy a contar una curiosidad,
a ver.
Que es que los piratas, ¿no?, que también les llama mucho la atención, el parche no solo lo llevaban porque no tuvieran un ojo, sino que muchos eran muy listos, se tapaban un ojo para poder pasar de luchar arriba de la cubierta a las bodegas y a tener un ojo ya acostumbrado y no tener la típica sensación de que cuando pasas a un sitio oscuro se te cuesta acostumbrarte a la luz.
Hasta que la pupila se pone. Mira lo que hemos descubierto, el dibujo que tenían los piratas, que no solamente era porque tuviesen una herida en el ojo, sino que quizás no tenía nada que ver con eso. Vemos que yo creo que quizás una de las cosas más llamativas es ese gran muelle gigante, lo fácil que es darle a la palanca y que se mueva por completo, pues a lo mejor con ¿cuántos metros puede tener de largo?
Pues los metros exactos no lo sé, pero como 5 por ahí a lo mejor, y ven el movimiento de las ondas transversales y todo esto, y también aprenden un poco el eco, cómo viene y el movimiento. Sobre todo eso llama la atención porque es muy largo y ven cómo vuelve y viene la onda y se quedan también muy asombrados.
Pero ¿hay explicación? Porque hay veces que son cuestiones de gravedad y quizás no la hay.
En casi todos los experimentos hay explicación, más que los de ingenio, sí que es que te las arregles para montar una pirámide cuando solo tienes a lo mejor cubos, o para montar un cubo muy grande con piezas distintas. En esos de ingenio la explicación científica no existe, porque es de ingenio como se llaman, pero los demás en casi todos, por lo menos si no hay una explicación, hay alguna curiosidad que la gente desconoce.
Oye, hay uno que a mí me ha encantado, es el de ese tubo grande en el que hay una botella dentro y te dice por qué al presionar el pedal que hay, la botella sube o baja.
Claro, todo esto es por Arquímedes, Pascal y todas estas explicaciones, y es que claro, al estar el líquido y presionar sobre un gas, bueno, sobre el aire que está en la botella, lo comprime o lo expande y por eso va subiendo y bajando. Esto viene por un diablillo que inventaron hace tiempo y es muy curioso, tienen que venir a conocerlo.
Cuéntanos la historia del diablillo.
Sí. Pues empezó como, bueno, una persona que estaba en clase aburrida también, descubrió el diablillo de Arquímedes, vamos, y metió un diablillo en una botella y quería asustar a sus amigos, ¿no? Entonces metió un diablillo en líquido, con una pompa de aire. Entonces al presionar la botella donde la metió, se podían presionar o no, entonces al presionar la botella el diablillo subía o bajaba, y así impactó a todos sus amigos.
Claro, y ahí todo el mundo está dándole al pedal y quieto, viendo cómo sube, cómo baja,
sí,
cómo sube.
El líquido, cómo va subiendo y bajando también en la botella y la explicación y todo.
¿Cómo vas a parar tú a estar de monitor aquí?
Pues casualidades de la vida, por así decirlo, pero pues soy monitora desde hace mucho tiempo y me gusta mucho la ciencia y me propusieron esta actividad y estoy encantada, la verdad.
Y ver las caras de los niños, no te digo nada, o a veces la de los mayores.
Por eso, y ver cuando algo les explicas y cuando salen y le está diciendo al padre, ay, pues sabes por qué pasa esto, y saber que tú eres la que se lo ha explicado y es muy, muy gratificante, la verdad.
Y estamos hablando de un total de 25 actividades, que todas ellas son para que participen, para que toquen, para que vean, para que...
Sí, sí, en todas pueden participar o eso, se llevan alguna curiosidad o intentamos mucho que interactúen, mucho, hacerles muchas preguntas, porque hay, por ejemplo, hay unas que son como rampas y casi siempre la que te piensas que va a llegar primero la bolita bajando por la rampa, pues resulta que no, entonces les explicas por qué, todo el parque de atracciones, relacionándolo con todo, es muy, muy curioso.
¿Un cuenco también ahí que simula las olas del mar, el sonido?
Eso es más el movimiento de las olas del mar, porque estamos acostumbrados a verlos eso en el mar, pero como cortado, ¿no? Es como si cortásemos las olas del mar, nunca lo habíamos visto, entonces también les impacta mucho.
Y fíjate que has mencionado que a veces se lo comparas con el movimiento de determinadas atracciones en un parque de atracciones, y me ha recordado pues cuando éramos pequeños que íbamos a ese lugar y veíamos las lentes deformantes que también están aquí.
También, y los espejos cóncavos y convexos, que también les llama muchísimo la atención cuando te ves muy largo, muy ancho y...
Gordo,
y sí.
Flaco.
Les gusta mucho, la verdad.
Y luego, al margen de que ellos puedan tocar y participar en estas actividades, los talleres experimentales, ¿qué talleres hacéis con ellos?
Hay dos talleres con la gente que vaya viniendo, pero nada, son cosas muy simples, es como, no se sabe por qué, hay como un círculo en el que al girar muchas veces sale como un color, pero es blanco y negro, pero no se ha descubierto por qué pasa. Entonces van a hacer cosas de ese tipo, que se van a ir a casa como, ¿por qué pasa esto también? Y se llevan un regalito.
Qué bien, o sea que en cierto modo van a ser también pequeños detectives, ¿no? El averiguar el porqué de algo, que de casi todas las situaciones por las que pasen, realmente lo obtendrán y alguna quedará en el aire.
Sí, la curiosidad siempre está bien, ¿no? A veces somos un poco pesados con ¿y por qué? Pero siempre llevarte a casa un recuerdo o poder explicarle, aunque sea un mayor, que a lo mejor no lo sabe, el porqué de algo, se sienten muy importantes.
Esther, ¿cuál de todos es el que a ti te resulta más llamativo?
Más que llamativo, el del cine, me sigo quedando con él porque se tienen como que agachar, y cuando se agachan y giras y ves cómo pasan los fotogramas y ves su cara, es que me quedo con ese momento, yo creo, con ver la cara de asombro en el momento que se agachan y ven como de verdad están viendo pasar el fotograma a fotograma, y explicarles eso, que a lo mejor las moscas ven más despacio, y que su cara en ese momento no la cambio por nada.
Lo vale todo, ¿no? Pues tú también lo vales, Esther Julián, muchísimas gracias.
Sí,
gracias
a ti.
Bueno, sí, porque hay que decir que esas caras de asombro se ven en los peques, pero se ven también en los adultos, porque claro, la verdad es que utiliza entre las maderas, los aluminios, que está muy, muy bien montado, que merece mucho la pena venir y pasar un rato de juegos, tanto para mayores, para pequeños, y digo yo, porque es que precisamente unas cuantas peques hay por aquí, y su profe, ¿te llamas?
Elena.
Elena, sois casi de los primeros en presentaros aquí, el primer grupo, para ver lo que es todo esto.
Pues la verdad es que no lo sabíamos, lo oí yo en la radio y no tenía ni idea de que fuéramos aquí los primeros.
¿Y de qué cole?
Don Mulder.
Don Mulder. ¿Y las peques, muy chiquititas?
De 3-4 años, de 2 años también traemos niños.
¿Cómo los has visto cuando les explicaban las cosas?
Pues bien, los más pequeñitos les costaba un poquito entenderlo, pero la verdad es que bastante bien. La verdad es que muy bien, han estado muy animados y han estado escuchando fenomenal.
Bueno, pues, a ver, yo quiero hablar por aquí, ¿cómo te llamas?
A ver, ¿quién hay?
Manuela.
Manuela, como mi mamá. ¿Te ha gustado lo que has visto?
Sí.
¿Has visto espejos, has visto bolas que bajaban por rampas?
Sí.
¿Y qué te ha gustado? Ahí ya te quedas pensando.
Ahí todo.
¿Qué te ha gustado? ¿Los colores?
Ay, es que es mucho.
A ver. Los colores.
Los colores. ¿Y a ti, tú te llamas?
Emma.
Emma, ¿qué te ha gustado más?
Las bolas.
Las bolas. ¿Y tú te llamas?
Aina.
Ainhoa, ¿qué te ha gustado? Bolas, colores.
¡Bolas!
¡Todas! Las bolas.
Las bolas, los colores. ¿Y a la profe?
Uy, pues la verdad es que cualquier cosa. Me hubiera gustado ver incluso más.
Ver más, ¿no?
Sí.
Bueno, pues fíjate que parece mentira que esto se quede corto cuando os lo decía antes, ¿eh? Que el centro, yo nunca había estado aquí, es enorme y además cada una de las actividades y los talleres puedes atravesarlo desde el principio hasta llegar al final, con lo cual hay mucho que ver y lo más importante, y se lo pregunto ya esto a José Ignacio Martínez, gerente adjunto, que ya te voy a despedir, José Ignacio, lo más importante de todo, el participar.
Sí, sin duda. Nosotros vamos a estar con la exposición aquí en Moraleja Green desde el día 27 de abril hasta el próximo 5 de abril, que es sábado. Así que, si me permites, invito a todas las familias y a todos los padres a que traigan a sus hijos a disfrutar y a aprender, sobre todo, de la ciencia.
Pues está claro, un aliciente más donde los padres pues pueden hacer esas compras que a los niños tanto les aburren y así mientras, o mejor, la madre puede hacer la compra, luego ya está el papá que con los niños se dedicará a estas cosas que la verdad que están muy pero que muy bien y que dejan fascinado a cualquiera. La verdad es que el recorrido es muy grande, las actividades son muchísimas y que todas están relacionadas con aquellos tiempos del cole, recordando lo que nos enseñaron en la clase de ciencias.
Pues hasta el 5 de abril que nos podemos pasar por allí, Centro Comercial Moraleja Green y disfrutar de todos estos fenómenos que tienen una explicación científica y que a todos nos han dejado con la boca abierta, aunque no seamos críos. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A vosotras, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues aunque no lo parezca por el frío, que la primavera ha llegado y unos de los primeros en darse cuenta han sido precisamente los alérgicos. La han recibido con ojos rojos, con picores, con lagrimeo excesivo, con sensibilidad a la luz y con hinchazón. Se calcula que alrededor del 25% de la población sufre de inflamaciones oculares durante estos meses de la primavera.
Son malos tiempos para los alérgicos, sí, aunque pueden minimizar estos síntomas.
¿Sí?
Por supuesto, con los antihistamínicos.
Lo hemos contado
con
un alergólogo mañana.
En la receta del médico. Y también con una serie de consejos muy sencillos que pasan por el baño ocular. Ya sabéis, con suero fisiológico o con lágrima artificial. O llevando también las gafas de sol por la calle para intentar proteger el máximo posible nuestros ojos frente al polen.
Hay, por supuesto, más consejos y los vamos a ir repasando con la ayuda de Laura de Íñigo, que es portavoz del Instituto Varilux. Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Los ojos diríamos que son uno de los grandes damnificados, ¿no?
Claro.
De esto de la alergia.
Así es, y además, como siempre ocurre, cada vez que a los ojos les pasa algo, pican, duelen o están cansados, es una gran molestia para toda nuestra vida cotidiana.
Claro, y además que siempre cuando empiezan los picores, ¿verdad? Vamos ahí a tocarnos los ojos, a que parece que a veces que nos dan ganas de sacarlos de las cuencas y soplarlos y todo. ¿Verdad?
Así es, desafortunadamente.
Que nosotros mismos vamos irritando más, ¿verdad? Ese picor.
Sí.
Efectivamente, es justo lo que no deberíamos de hacer, aunque resulte tan difícil resistirse a la tentación. Uh-huh. Pero en el momento que nos pican, si vamos a rascarnos, lo que estaremos haciendo es empeorar la situación y no solo puede que nosotros mismos estemos contribuyendo a crearnos problemas mayores.
Claro, por lo tanto ya sabemos algo que no hay que hacer,
claro, algo es básico,
rascarse,
pero es que
por favor,
está ahí,
claro. Por mucho que nos piquen los ojos, sino que tenemos que hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando empiezan a picarnos, cuando tenemos ya esa sensación, por ejemplo, acudir a ese baño ocular, ¿no? O cogemos esa pequeña pieza donde vamos a poder echar ese suero, lo ponemos cerquita del ojo y empezamos a hacer ese baño ocular.
Así es. Utilizar baños oculares o usar lágrimas artificiales. especiales neutras que nos ayuden a aliviar esa sensación de picor o quemazón que suelen ser los primeros síntomas que reportan las alergias. Eso lo primero y muy importante, manteniendo totalmente la higiene, no solo de los ojos sino también de las manos, que son las que nos llevamos a los ojos. Entonces, antes que rascarnos directamente con la mano, intentar usar esas lágrimas neutras que no afectan para intentar mitigar este picor o quemazón o calor que a veces se siente.
Estas lágrimas las utilizamos cuando empieza esa sensación de picor, o podemos usarlas como higiene por la mañana, por la noche.
Bueno, el suero, las lágrimas se pueden utilizar como método de higiene habitual, ¿eh? Está de hecho bien recomendado, porque así nos aseguramos también que esa parte, que nuestros ojos los mantenemos hidratados y limpios, sobre todo. Y muy importante para todos aquellos que se maquillen es desmaquillarse para irse a dormir o cuando llegan estas alergias, procurar estar lo menos maquillados posibles, porque sabemos todos que a veces es inevitable rascarte un poco ante la molestia, y lo que estamos haciendo ahí es contribuir a esparcir el maquillaje, a meterlo y, por lo tanto, a empeorar esta situación.
Claro, es que tenemos que intentar aliviar la carga que tiene el ojo extra durante estos meses de primavera. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado, por ejemplo, si somos habituales de las lentillas, ¿no? De las lentes de contacto. En esta
mucho
temporada...
Dirán, claro, yo, es que las aguanto menos ahora en primavera, es que me molestan, es que siento más sequedad.
Claro, porque el ojo está más irritado, está muchísimo más sensible. Entonces la lente de contacto, aunque están muy estudiadas para mimetizarse lo más posible con el ojo en situaciones particulares, tenemos las aguantamos mucho peor, sentimos realmente la presencia de algo en el ojo. Entonces, cuando notemos esta situación, estas circunstancias, es muy fácil, nos las quitamos y usamos más las gafas, y así vemos perfectamente igual y contribuimos a estar un poquito más cómodos.
El ojo descansa y evitamos males mayores también.
Efectivamente, ahí está el gran tema. Aquí lo importante es prevenir, mantener la higiene, ser conscientes de lo que nos pasa y que a veces tendremos que hacer estos pequeños esfuerzos extras, pero sabemos que afortunadamente si lo conseguimos es algo que acaba pasando, eso después pasa y por lo tanto podremos retomar nuestra normalidad con total tranquilidad.
Y además la gafa nos va a ayudar a que no nos entre tanto o no nos perjudique tanto ese polen. La gafa de ver si las necesitamos, o una gafa de sol, que estaría muy bien que durante todo este tiempo la lleváramos.
Efectivamente, mismamente una gafa de sol, graduada o sin graduar. A lo mismo, tú lo llevas y es como si tuvieses un freno a todo lo que pueda venir de fuera, ya sea polen, contaminación, algunos alérgenos, que la gente puede ser alérgica independientemente. Nos sirve como esa barrera primaria que contribuye un poco a mitigar las sensaciones que puedan derivar de estas circunstancias.
Si cerramos nuestro ojo con la gafa, entre comillas diríamos, también tendríamos que cerrar nuestra casa a que entre ese polen.
Las ventanillas del coche, cuando vamos conduciendo, cerradas.
Vamos a llevarlas cerraditas.
No hay nada más peligroso e incómodo que te tengas ganas de estornudar también, o que te lloren los ojos, o que te escuezan cuando estás conduciendo. Claro, que estás ahí.
Bueno, eso,
claro.
Es molesto y peligroso.
Por
claro.
Eso es lo que te digo, que hay que tener las ventanillas del coche cerradas.
Sí, sí. Y procurar llevar pues el filtro antipolen limpio, etcétera. Al final se reduce a intentar evitar que pueda entrar en los ojos aquello que te causa el malestar. Entonces, si es en casa y tenemos que ventilar, porque todos lo tenemos que hacer, pues eso, a primera hora de la mañana o ya última de la noche, pero procurar tener las ventanas cerradas. En el coche lo mismo, y también por seguridad, porque al final llevar ventanillas abiertas en el coche no solo ponen lo que puede entrar, o sea que... Y por la calle, si vamos caminando, pues hacer uso de las gafas. Al final siempre es poner barreras a que todos esos alérgenos puedan acceder a los ojos y, por lo tanto, causarnos molestias.
Pues sencillitos estos consejos, pero muy prácticos. Así que vamos a seguirlos al pie de la letra. Laura de Íñigo, portavoz del Instituto Barilux, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buena primavera.
Adiós.
Hasta luego. Hasta adiós.
Luego. En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué más? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¡Gol, gol, gol, gol! Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde completamos la 30ª jornada de Liga en Primera División. Desde las 7:15 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Villarreal y en la Euroliga...
¡Triplazo, triplazo, triplazo! ¡Triple!
Maccabi-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Poquito a poco a ir conociendo más, bueno, pues alguien que nos ha visitado ya más de una ocasión y a la que queremos, claro que sí, Diana Navarro, que regresa a Madrid, lo hace además a lo grande con un concierto el próximo día 8 de abril, vamos apuntando, ¿dónde? En el Teatro de la Zarzuela.
Además es un escenario inmejorable. Precioso. Para poner en escena lo mejor de su repertorio, copla, flamenco, también zarzuela, uh-huh, al estilo de esta artista que traslada estos géneros con toda naturalidad hacia otras músicas, siempre sin perder su esencia. Todo un lujo, Clara, disfrutarlo, escucharlo.
La verdad es que sí, en el envoltorio, que es magnífico, y también en el interior, la esencia de esas canciones, que es precisamente el título del último trabajo de Diana Navarro, que salía ya por Navidades, y bueno, pues que sus canciones más conocidas van a estar, ajá, en ese escenario con arreglos sinfónicos, y este es el gran formato que nos trae Diana Navarro. En estos momentos en los que la música tiende a empequeñecerse, a reducir su puesta en escena a la mínima expresión, pues la verdad es que es un lujo tener toda una orquesta y al frente, pues una de las grandes voces que tenemos ahora en nuestro país. Así que bueno, vamos a saludar a Diana Navarro. Muy buenas, bienvenida.
Muy buenas.
Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Hay que ir a lo grande también en esta vida, sí, sobre todo en épocas así malas, como que nos hace ilusión ver un gran espectáculo, ¿no? Con mucha gente detrás.
Soy afortunada, porque es verdad que tengo mucha conciencia de los tiempos que vivimos, pero se ha podido, gracias al esfuerzo de la Orquesta Sinfónica del Aljarafe, dirigida por Pedro Vázquez, de mis dos oficinas, Getting y Concertour, de mi discográfica Warner y de toda la gente que está siempre detrás, poder ir como una princesa compuesta de largo presentando Diana Navarro Sinfónica y haciendo un repaso, como comentabais, por mi carrera discográfica, pero con un sonido sinfónico. Es una maravilla, de verdad. Desde la humildad más absoluta os digo que disfruto muchísimo, que la gente le encanta y que es un espectáculo único y irrepetible, de verdad, que no se pueden perder.
Para todas las canciones, sí. Que además se han hecho unos arreglos, claro, específicos, se han trasladado a ese formato. Más de 20 músicos, ¿no? Uh-huh. Tienes ahí detrás.
Arropado, sí, como nunca.
Sí, sí, ha sido una experiencia maravillosa que ya pude disfrutar en Azabache 20 años, y a partir de ahí decidimos que podíamos hacerlo de esta manera, recordando esos temas que me han hecho conocida y que me han dado tantas alegrías. Pero sobre todo lo bonito es la respuesta del público. Porque yo disfruto como una niña pequeña con zapatos nuevos, pero el ver las caras de la gente con cuando escuchan los temas y la sonoridad que tiene tan maravillosa y la emoción que se crea es verdaderamente reconfortante.
Claro, y es que has estado en otros escenarios también muy imponentes, como por ejemplo en Sevilla, La Maestranza, o en Barcelona, en el Auditorio, que son sitios, bueno, pues emblemáticos. Aquí el Teatro de la Zarzuela también lo es, y allí vas a interpretar, entre otras cosas también, pues zarzuela,
sí,
algunas piezas.
De hecho, no pude hacer la gira de Género Chica porque estábamos con la gira de Azabache, y la primera parte de este espectáculo tiene un guiño muy especial a la zarzuela. Por eso me hace también especial ilusión que sea en el Teatro de la Zarzuela, y Madrid, que es mi tierra de adopción, me siento gata adoptiva, y me encanta de verdad venir a Madrid y presentar estos temas que curiosamente mucha gente me confiesa, dice, yo no conocía la zarzuela, no me gustaba, dice, me gusta muchísimo cómo la has enfocado, y tiene un guiño dramaticómico muy, muy sí. curioso. Sí, sí.
Bueno, es que esa es una de las labores que toda una generación también de artistas, en las que yo creo que tú te encuentras, pues ha hecho una gran labor, en el sentido de que habéis recuperado pues un repertorio que quizá había quedado un poquito más aparcado para determinadas generaciones o para determinado público, y lo habéis vuelto a sacar a la luz, le habéis dado un brillo, le habéis dado claro, una nueva vida.
No, la palabra recuperar y la palabra sobre todo acercar, ¿no?
Sí, para mí es importante. De hecho, toda mi música está inspirada en la copla, la saeta, el flamenco, ahora también en la zarzuela y en lo lírico, pero con un concepto pop y fusionado con ritmos étnicos, y un poco acercando a la gente joven a estos sonidos y ritmos clásicos de nuestro país, que no deben perderse, ¿no? Porque tenemos una cultura musical exquisita y maravillosa. Entonces, a mí lo que me gusta es pasarla por mi filtro, hacerlo a mi manera, pero, por supuesto, hay que ir al origen para ser original, ¿no? Y yo, por lo menos, intento y pretendo eso desde el respeto.
Bueno, vamos a intentar ponernos en situación. ¿Ya? 8 de abril, 8 de la tarde. Estamos en ese escenario maravilloso que muchos de los que nos están escuchando pues conocerán, que es el Teatro de la Zarzuela. Esos 20 músicos, Diana Navarro delante de ellos, al frente de ellos. Además, creo que también hablábamos del envoltorio, y vas a ir también luciendo un vestuario muy especial, muy bonito, muy bien escogido.
Sí, un vestuario que está hecho para el espectáculo y que es de Pepe Botella, y la verdad que es un vestuario que no es nada sencillo en la primera parte, porque son de estos vestidos imposibles que lo ves de cerca y dices...
¿Tiene mucho corchete, Diana?
Está estratégicamente es relativamente cómodo para estar sin moverte. Es como los tacones estos que están creando últimamente, y dices, es que mis tacones son para estar sentada. Y digo, pues sí, doy fe que son para estar sentada, pero claro, está una tan divina. Y yo quería recordar un poco a nuestra queridísima Sara Montiel, ¿no? Cuando salía ella espléndida, absolutamente encorsetada en estos vestidos imposibles que solo a ella le quedaban bien. Y bueno, yo intento pues también que no me quedan mal, pero tenéis que venir el 8 de abril a las 8 de la tarde al Teatro de la Zarzuela para comprobarlo.
O sea, que va a ser encima un gran desfile de moda.
Habrá un poquito de holgura, ¿no?, para que puedas cantar bien y que salga bien la voz.
Está estratégicamente apretado.
Vale.
Bueno, canciones, ahora podemos seguir un poquito más con el repertorio que se va a poder escuchar el día 8 de abril, pero entre todos esos géneros, el flamenco, la copla y también el género chico o el género chica, pues van a sonar temas nuevos.
Sí, hay tres temas compuestos especialmente para la edición de La Esencia, y esos temas la verdad que han quedado muy bien con los arreglos de Miguel Ángel Collado y de Pedro Vázquez. Y bueno, este que está sonando ahora mismo concretamente, este no está en el repertorio sinfónico, porque es que hacemos casi 2 horas de espectáculo, entonces ha habido que hacer una selección inevitable. Y Ancora Cui lo hemos dejado para cuando hacemos a lo mejor un formato más acústico, y en esta edición premium pues está hecho en directo desde el Conservatorio María Cristina en un DVD que...
Eso es sonido directo, entonces.
Sí, riguroso directo.
Ancora Queer, que es uno de los temas que aparecen en este doble CD con DVD que apareció hace muy poquito, que se publicó hace muy poquito. Decíamos que un espectáculo a lo grande, pero es que esta edición también es a lo grande.
Precioso.
Tenemos esos dos CDs y además una película. Tenemos una película.
A ver, pero vamos a explicar, ¿cómo que una película?
Una película. Nos explica, tiene explica. Que explicar Diana. Esto de la película
explica,
es
explica.
Yocasta y se incluye además en esta edición. Tenemos CD1, CD2 y al final pues un DVD con la película de Diana Navarro, y eso es lo que nos tiene que contar ahora mismo.
Es que al ser la esencia, que es el resumen de mi carrera, pues había que incluir también un CD con los duetos, regalos que me han hecho a lo largo de mi trayectoria, artistas geniales, y también mi estreno como actriz con este mediometraje que se llama Yocasta, dirigido por Alexa Fontanini. Ella me vio en televisión una noche cantando y dijo, ella es Yocasta, ¿no? Entonces Laura Cepeda, después de haber hecho un casting de 15 Yocasta, me hizo el casting a mí y tuve la gran suerte de gustarle, y ella me hacía hincapié, que sepas que no te he cogido como cantante, te he cogido como actriz, ¿no? Y yo se lo agradecía muchísimo porque había hecho mi máster de interpretación para cine y televisión y fue como hacer las prácticas por la puerta grande, ¿no? Con un mediometraje rodado en 25 milímetros, con un cartel de artistas espectacular, que entre todos había más de 20 nominaciones a los Goya, y bueno, fue una experiencia increíble, rodado en castellano y en inglés, y la verdad que muy bien. Daniel Chumillas me preparó muchísimo para que mi inglés estuviese lo más creíble posible, porque esa es mi tarea pendiente.
Todos.
Pero, todos los españoles, sí.
Inglés medio sale. Alto siempre sí. Es inglés pendiente.
Sí, sí. Bueno, inglés medio alto es porque lleva los tacones.
Claro, y el que se maneja tiene que mucho trabajar el acento, que sí. Es importante. Sí, sí. Es decir, hay gente que se maneja, pero claro.
Es verdad.
Cuéntanos cuál es el argumento, así una pinceladita pequeña.
Claro, es lo que te comentaba antes. Sí. Al ser un mediometraje... Sí. No puedo contar mucho de qué va la peli, vale. Porque si no lo cuento entero.
Se acaba.
No, queremos
solo
spoilers.
Nos lo ubicas, nos pero, lo localizas.
Sí, está en la Andalucía, concretamente en Antequera, en Málaga, de los años 40. Una gitana cantadora y bailadora se enamora de un señorito inglés. Entonces, a partir de ahí suceden unas cosas.
Suceden
Él
cosas.
Es un señorito inglés que viene del vino, con mucho poderío, y ella tiene mucho poderío, pero no económico. Y entonces esos dos mundos... esas clases que no pueden ser, un amor imposible, y sobre todo que se llama Yocasta porque está inspirado en la tragedia griega, y al final siempre pasa lo que tiene que pasar, por mucho que tú quieras que pase otra cosa, el destino hace que pase lo que tenga que pasar.
Bueno, lo que tiene que pasar, cuidado, aquí en Madrid, es que el día 8, aquí Diana Navarro se nos suba al escenario del Teatro de la Zarzuela y que se vuelva a vivir un momento mágico. Porque yo me imagino que aunque te haya picado el gusanillo con esto de la actuación, ¿no? Con esto de meterte actriz, ¿la música sería lo primero? ¿Estaría ahí en el number one?
Sí, hombre, yo soy cantante por encima de todo. Dentro de 20 años espero ser una buena actriz. Pero porque yo no quiero ser intrusa en ningún momento y me merece muchísimo respeto la profesión de actor, pero si es verdad que me gusta y quiero seguir preparándome y me salgan oportunidades y que a la gente pues opine que le parezco como actriz, pero fundamentalmente soy cantante y compositora, claro.
Otro de los temas que aparecen en este disco, La Esencia, ¿este va a sonar?
Sí, este va a
obligatoriamente.
Sonar, compuesto por Antonio Melibeo, un magnífico músico que ha hecho grandes versiones de bandas sonoras como El Camino de los Ingleses y Solas, entre otras. Y bueno, me regaló este tema y estoy feliz de que esté. Y en directo es muy, muy emotivo. De un sueño te formé y yo te quise tanto, mis lágrimas y llanto por ti los derramé.
Y cuando está subida a un escenario, bueno, pues como ha podido ser la Maestranza o el Auditori o va a ser el Teatro de la Zarzuela, lo que ves en el patio de butacas, que yo no sé si se ve mucho,
yo como tengo un poquito de miopía, pero sí los veo, es curioso, porque los veo borrosos, pero sé quiénes son.
Sí.
Algunos, ¿no? Cuando los conozco, digo, tú estabas aquí, porque después atiendo a la gente, ¿no?
Sí, ¿no?
Y sí, sí. Eso, bueno, perdóname que te he interrumpido.
Sí, no, bueno, a eso iba. ¿Qué tipo de gente? ¿Qué te dicen cuando acaba el concierto? ¿Y qué es lo que percibes en ese público que tienes? Sí.
El público es muy variado, porque es verdad que hay mucho público que es muy mayor, porque les recuerdo a los cantantes antiguos. Pero hay gente muy joven también. Entonces, como yo siempre he dicho que mi música es para gente con alma que quiere sentir, enamorarse y vivir, pues eso lo queremos todos, da igual la edad que tengas. Y es verdad que el rango de edad es muy, muy amplio. Pero todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que se emocionan. Y yo cuando los veo y lo recuerdo, me emociono. Porque es que es tan bonito poder conectar con la gente y que sintamos lo mismo, que es emoción. Y es de agradecer, vamos, yo no me canso de agradecerles siempre y agradeceros a vosotros, los medios y a todos, ¿no? Que mi artista sin el público, sin los medios, no es nada. Y no me cansaré de decirlo.
¿Y qué está siendo lo más emocionante de todo este proyecto para ti?
El ver que la gente no me deja sola. Desde que, fíjate, mi tema principal o el que me dio a conocer,
sí,
es sola, y desde que lo canto, nunca me he sentido sola, pero es curioso, ¿no? Cada vez me siento más acompañada y más querida por el público.
Y lo bonito es que cada vez que hablas del público, cada vez que hablas de ese momento en el que te sientes acompañada, se te iluminan los ojos.
Sí, porque es que es muy bonito. Yo sé que mucha gente querría venir a los conciertos, pero a veces... no pueden, ¿no? Porque es verdad que el 21% de IVA nos ha machacado las cosas como son. Y claro, dos entradas pues ya les cuesta a lo mejor parte del mes.
Claro,
entonces,
claro.
Yo sé que hay mucha gente que le gustaría seguir viniendo y nosotros intentamos adaptar el precio todo lo que se puede. Es verdad que al ser la sinfónica, pues bueno, tiene unos costes, pero... agradezco tremendamente al público que venga y siempre se me iluminará la cara porque ellos hacen que mi artista esté aquí.
Bueno, y es que además la pasión, ¿no?, por la profesión, bueno, eso se nota, ¿no? Se siente y se percibe y se transmite. Para ti la música es algo fundamental en tu vida, ¿no?
Es único. Es que yo no concibo mi vida sin música. Yo creo que si todos hacemos este examen de conciencia, sí, ahora mismo, ¿no? ¿Qué sería nuestra vida sin música?
Nada, vamos.
Si estamos escuchando la música...
Iba a decir yo una peli de cine mudo, pero...
Claro, ni siquiera. Pero también tenía música.
Claro. Por eso me he frenado. Digo, sí, necesitaba, claro, el pianista para que tuviese su sentido,
claro,
¿no?
La música hacía que tuviese el énfasis y,
claro,
y daba las emociones, aparte del actor, por supuesto, pero... para mí cantar es como respirar, me dijeron en una biografía, y es que es verdad, ¿no? Yo no concibo mi vida sin música. La música nos hace feliz. Desde que estamos en el vientre materno, estamos escuchando música, porque si no nos canta nuestra madre, el hablar de nuestra madre es música.
La tranquilidad, entonces, del canto, sí, de tu madre, es decir, sí, todo. Es decir, el cuerpo es música. Es decir, con el cuerpo podemos hacer música.
Pues vamos.
Claro, por eso te digo.
¿Todo?
Música a lo grande. 20 músicos con esa orquesta sinfónica, esta gira de Diana Navarro que va a traerla hasta aquí, hasta el Teatro de la Zarzuela, el martes 8 de abril a las 8 de la tarde, con todas estas canciones de las que hoy hemos charlado con ella. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros,
que me
encanta repetir y
que
os espero, claro, allí. Si podéis, por favor, me encantará el 8 de abril a las 8 en la Zarzuela. Yo os espero.
Gracias.
Adiós.
Gracias.